Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Por cuarta vez, Estados Unidos veta una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pedía el alto el fuego permanente e inmediato en Gaza. La iniciativa había sido presentada por los 10 miembros no permanentes del Consejo, una muestra de consenso entre ellos que no suele ser habitual. En España, mientras estamos pendientes de la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería aprobada este martes por el Consejo de Ministros. La Iglesia sigue su hoja de ruta ante las migraciones. Una de sus iniciativas es la llamada Hospitalidad Atlántica. Sobre ella nos habla Faustino Catalina.
La Iglesia reitera su apoyo junto a numerosas asociaciones a la iniciativa legislativa popular, al tiempo que muestra su preocupación por los miles de indocumentados que quedarían marginados por las reformas que surjan de la tramitación parlamentaria. Mientras tanto, sigue en marcha la Hospitalidad Atlántica, una iniciativa de 32 diócesis de 10 países de África y España para coordinar la protección de los migrantes desde sus países de origen. El obispo Fernando García Cadiñanos es el responsable del Departamento de Migraciones en la Conferencia Episcopal.
Se marca dentro de esa voluntad de la Iglesia, pues, de promover esas rutas que sean más seguras para nuestros migrantes, que realmente sus proyectos migratorios se enmarquen también dentro de esa seguridad en las propias rutas, para que cuando lleguen aquí, pues, sean realmente acogidos y recibidos.
Es una iniciativa para dar información puntual sobre los peligros y dificultades de esa ruta, que puede descargarse en los móviles y que responde a la preocupación de la Iglesia para que sea una realidad el derecho a migrar o a no hacerlo, en libertad y dignidad.
Importante golpe policial a una organización sueca que utilizaba menores de edad para atentar en España. Detenido en Alicante, un matrimonio sueco y su hijo, que reclutaban a menores de esa misma nacionalidad. Uno de estos chicos fue arrestado justo cuando planeaba asesinar en España al integrante de un grupo rival, Juan Baño.
Jóvenes con menos de 18 años reclutados desde Alicante por la red social Telegram para asesinar y atentar con armas de fuego y artefactos, todos suecos, como el matrimonio que dirigía la organización desde el Levante con la ayuda de su hijo, también menor. La policía ha practicado estas tres últimas detenciones, alguna en plena calle. Antes, los agentes frustraron el último plan del grupo en Benalmádena. Un menor había viajado a España para asesinar al miembro de un grupo motero rival. Se había previsto el envío de un fusil de asalto y un plan de huida que incluía el uso de un patinete eléctrico. Otros dos menores caían en Dinamarca, enviados desde Suecia para cometer otro asesinato, provistos de sendas armas de fuego. Se averiguó entonces que el matrimonio de Alicante era quien reclutaba, encargaba los crímenes, gestionaba el tráfico de armas y drogas y blanqueaba el dinero.
Y Lamine Yamal, ¿se puede perder el regreso de la Liga, Luis Munilla?
Sí, ya se perdió los partidos de la selección española por lesión y parece que la estrella del Barça tampoco va a poder estar listo para el regreso de la Liga el sábado en Vigo ante el Celta, José Luis Gil.
Lo que sabemos a esta hora es lo que han comentado fuentes del vestuario azulgrana, Elena Condis, que de llegar, llegaría muy justito al partido de Vigo. Hoy el equipo ha tenido fiesta y de las sensaciones que tenga Lamine en su tobillo, mañana y pasado dependerá su entrada en la convocatoria. Caso de poder viajar a Vigo, lo más probable, no obstante, es que Lamine Yamal fuera suplente ante el Celta. Por el contrario, Lewandowski recibirá la alta médica de la lumbalgia que le ha dejado fuera de este parón FIFA con Polonia y estará sin problemas en Balaídos.
Siguen las reacciones al adiós de Rafa Nadal. El mito alemán Boris Becker, ex número uno mundial, dice que se va uno de los deportistas más emblemáticos de todos los tiempos, un icono absoluto del deporte y que nunca habrá otro como Rafa Nadal. Por cierto, que las competiciones de tenis siguen en Málaga, ya lógicamente sin españoles. En la Copa Davis, Alemania será el rival en semifinales de Países Bajos. Ha ganado esta tarde los dos partidos individuales a Canadá. Y en la Billie Jean King Cup, justo a esta hora, comienza la final entre Italia y Eslovaquia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo azul y 15 grados en Cibeles. Mañana se va a nublar y tendremos 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y Alcobendas, A2 Canillejas y M607 El Goloso, de salida A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Móstoles, y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. De la mano de la inteligencia artificial, el Museo del Prado va a permitir escuchar la explicación de sus colecciones en las lenguas de los países con mayor número de visitantes. El proyecto El Prado de Babel ofrece también un mensaje de bienvenida y con la historia de la Pinacoteca en la voz de su director Miguel Falomir. En lo que va de año, el Prado ha recibido más de 3 millones de visitantes, superando así en casi 200.000 visitas el mismo periodo de 2023. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Si sales ahora a la calle, tráeme un café y te hago un Bizum. O, oye, compramos lotería y te paso el dinero por Bizum. Pues estas dos frases las hemos pronunciado hoy mismo en el equipo de La Tarde de COPE. Eso sin contar con los Bizum que cada uno hacemos por nuestra cuenta. Pues pagar un regalo a medias, por ejemplo, una cena o muchas compras o pagos de servicios que ya podemos hacer también a través de este sistema de Bizum.
Yo utilizo Bizum habitualmente y en especial, por ejemplo, cuando tengo alguna cena con amigos o vamos al cine o algo así para repartir gastos.
Habitualmente lo uso para los regalos que se compran en común con los peques del cole. Bastante habitual para el pago de las consultas médicas, también lo estoy usando. En el último viaje que he hecho y en el anterior, como han sido en grupo y otro en pareja, para que los demás abonaran el coche, el hotel, los vuelos, comidas, y también ha sido ese sistema que hemos estado usando.
Pues escuchábamos a Miguel y a Susana, ella es madre de dos hijos y acabamos de oír que lo usa muchísimo, y es que es cierto que es una aplicación que nos facilita mucho la vida. María Blanco, profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo y también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en La Tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Llevas la cuenta de los Bizum que has hecho? No sé si hoy, pero por ejemplo a lo largo de esta semana.
La verdad es que no he hecho muchos, ¿eh? Pero sí que es un recurso muy, muy utilizado y que a todos se nos va el... Te hago un Bizum, no te preocupes, te hago un Bizum. Sobre todo que vienen las cenas de Navidad, ya verás qué cantidad de Bizum
cuando
se van a
hacer. Comparten gastos.
Exacto,
evidentemente es que es muy cómodo,
y te hacemos,
¿no?
Un Bizum.
Eso
sí.
Es. Bueno, el año que viene, por cierto, habrá novedades en Bizum. Enseguida vamos a contar cuáles. María, no todo el mundo sabe, pero Bizum se creó aquí en España y no todo el mundo conoce este dato. Es un modelo que se ha copiado en otros países, pero con otro nombre y otra plataforma. ¿Cómo nace Bizum y quiénes crean este medio de pago entre particulares a través del móvil?
El padre de Bizum es un español. Sorpresa. Es Jordi Termes, que ahora está metido en el Barça, en el Club de Fútbol Barcelona, y que terminó vendiéndolo y ahora mismo está participado por 34 entidades bancarias, de las más importantes, que precisamente son las que respaldan y las que dan cierta confianza a los usuarios, que, bueno, cuando sabes que hay bancos detrás, pues tu entidad bancaria está detrás de Bizum y te ofrece hacer que hagas Bizum y tal, pues da cierta tranquilidad.
Bueno, ahora mismo lo vemos como lo más normal, porque ya llevamos muchos años usándolo, pero esto de ligar un número de teléfono a una cuenta bancaria tiene su hándicap de seguridad.
Pues no te creas, porque como estaba comentando, realmente está muy soportado está muy respaldado por los bancos, pero es el propio Banco de España, te avisan de cómo te pueden timar por Bizum. Pero no por Bizum en sí, sino porque pues hay mucha picaresca y hay mucha gente dispuesta a meterse. Pues, por ejemplo, compras un producto online y pagas con Bizum y no te llega nunca el producto. O, por ejemplo, hay un comprador que no es tal y te pide, dame tu número de teléfono que te voy a hacer un Bizum. Y luego se infiltra en tu número o se pone como receptor del Bizum y no como pagador. Hay ese tipo de cosas. O, por ejemplo, y esto es muy importante, las notificaciones falsas de los organismos públicos, ¿no? De repente, tiene usted una deuda con Hacienda, por decir un organismo público. Tiene que hacer un Bizum de tanto. Y entonces ahí están impostando a los organismos públicos y a ti te asusta por el hecho precisamente de ser un organismo público y picas y entonces hay que tener mucho cuidado. Normalmente los organismos públicos no te van a pedir un Bizum. Entonces ahí hay que ser un poco listo, ¿no?
Más de 27 millones de usuarios y creciendo. Además, ya hay más de 70.000 comercios que aceptan pagos a través de Bizum. Casi 1.000 millones de operaciones cerradas a lo largo de 2023, que sale a una media de 2 millones y medio de operaciones al día. Hubo picos como el del pasado 1 de diciembre en el que se registraron 4,2 millones, es decir, que son 48 Bizums por segundo. Esto es una barbaridad.
Sí, pero ten en cuenta que como el límite es tan bajo, o sea, tú puedes pagar cualquier cosa a partir de 50 céntimos, puedes pagar un café, puedes pagar cualquier cosa. Es tan seguro, es inmediato, y la alternativa, que es hacer una transferencia bancaria, tarda tanto y encima tiene comisiones, que realmente es normal, es normal. De todas formas, hay límites, ¿eh? O sea, no puedes hacer, no puedes recibir Bizums de más, si recibes Bizums de más de 1.000 euros, tienes que declararlos. No puedes hacer más de 60 operaciones con Bizum, etcétera, ¿no? O sea, hay algún límite ahí. Y con todo y con eso, fíjate tú de lo que estamos hablando, ¿no? De la cantidad de operaciones que estamos hablando y de la cantidad de gente que está apoyando esta forma de pago.
Bueno, es lo que decías. Es importante recordar que Hacienda también rastrea el dinero que nos pasamos por Bizum y hay unos límites, como comentabas María, establecidos tanto de dinero como de transferencias al día, incluso al mes. El dinero, nos has dicho que el máximo por Bizum, ¿cuánto es?
1.000 euros.
1.000 euros.
O sea, la cantidad diaria son 2.000. El máximo de operación en cuanto receptor para declarar o no son 1.000. Y hay más, pues por ejemplo, no puedes mandar más de 30 solicitudes de Bizum a diferentes destinatarios. Se trata, o no hacer más de 60 compras mensuales. Se trata de que no haya dinero oculto o que no haya operaciones ocultas
bueno,
en
Bizum. Bueno, es que es lógico también porque hay muchos servicios que ya lo pagamos a través de Bizum. Y
sí,
muchas compras o las clases del profesor que viene a casa a dar matemáticas,
claro,
a tu hijo muchas veces se hace también por Bizum, ¿no?
Efectivamente.
Entonces se necesita un control de esa actividad profesional.
Exactamente, para que no haya fraudes, precisamente aprovechándose de lo fácil que es pagar en Bizum y que de alguna manera no queda oculto, ¿eh? Es decir, se sabe quién es el emisor y quién es el receptor en todo momento, pero puede ser que haya actividades que quedan ahí ocultas.
¿Es un modo de pago totalmente seguro, María? ¿Qué precauciones debemos tomar? ¿O qué pasa, por ejemplo, si nos equivocamos de número? Porque si te equivocas, el banco no te devuelve el dinero.
El banco no te devuelve el dinero, pero precisamente por eso tienes que tener mucho cuidado y notificarlo. Notificarlo de alguna manera y desde luego tener mucho cuidado a qué teléfonos mandas, ¿no? Tener, por lo menos, que sean gente... Mira, si es gente conocida, si yo te tengo que hacer un Bizum a ti, yo tengo tu teléfono grabado en mi móvil y es muy fácil. Lo malo es cuando tienes que introducir número a número, ¿no? Entonces ese es el problema porque como te despistes, pues se lo estás mandando a otra persona que se pondrá muy contento, pero no se lo estás mandando a quien debe, ¿no?
Y en ese caso, ¿qué se hace? Pues decir a esa persona que te devuelva el dinero si
y
tiene
confiar
la buena
en su
voluntad.
Bondad, efectivamente.
Claro. Yo me he equivocado una vez. Y con un número de agenda. Me equivoqué y se lo mandé a otra persona. Si es verdad
que
tenía
conocías.
Tenía dos Anas y en lugar de mandárselo a uno, se lo mandé a la otra Ana. Y claro, pues le tuve que mandar luego un WhatsApp diciendo, oye, me he equivocado, si eres tan amable, devuélvemelo. Y me lo devolvió sin ningún tipo de problema.
O sea, fue tan amable, ¿eh?
Sí,
claro.
Porque también era conocida.
Exactamente,
también era conocida.
Ese es el punto. Lo malo es cuando empezamos a operar con Bizum con gente que no conocemos o en la que no tenemos por qué confiar. Entonces eso tiene su punto de peligro, pero siempre puedes tener muchísimo cuidado y ya está. Al fin y al cabo, estás
sí,
jugando
es
con tu dinero,
sí,
¿sabes?
Sí, es tener cuidado, pero bueno, es fácil también confundirse cuando tienes muchas personas en la agenda con el mismo nombre. Pues José, Ana, Javier, Alejandro, Antonio, es fácil equivocarse. Yo generalmente solo lo utilizo para eso, para números de agenda, pero
claro,
Nunca para pagar servicios. Porque es que si te equivocas, ¿cómo reclamas el dinero? Vete a saber
claro
a quién se lo estás mandando, ¿no?
Efectivamente. Más vale prevenir.
O en una tienda, que también ya te admiten
sí,
compras a través de
sí,
Bizum,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Te admiten en cada vez más comercios online.
Sí, sí.
Las donaciones son muy importantes. Hay muchas donaciones a través de Bizum, por ejemplo, ¿no? Esa es la razón por la que hay tantas operaciones.
Y decíamos que hay novedades, que hay cambios a partir del año que viene, María, y es que está previsto que a finales de este 2024 se realice una primera experiencia para pagos de Bizum internacional. Y así ya en 2025, si todo va bien, podríamos hacer Bizum internacionales. Pero por ahora con unos países en concreto.
Ya se han hecho experimentos con Portugal, con el MB Way de Portugal y han sido muy exitosos, con lo cual se pretende pues expandir esta comunidad Bizum, digamos, por llamarlo de alguna manera, no solo a Portugal, sino también a Italia con Bancomat y Andorra, pero la previsión es que en unos años se extienda a otros países de Europa que tengan una plataforma de pago similar. Y tiene todo el sentido, la verdad.
María, hablando de transferencias de dinero, la Unión Europea ha establecido una nueva normativa que obliga a las entidades a ofrecer transferencias inmediatas gratuitas. ¿En qué casos cobran los bancos y ya no podrán a partir de 2025?
Claro, es que precisamente la novedad de Bizum, es decir, este intento de internacionalizarse por parte de Bizum proviene de la presión que la Unión Europea está poniendo en los bancos, ¿no? Esta nueva normativa, que no es exactamente nueva porque se aprobó creo que en enero o en febrero de este 2024, pero es ahora cuando ha salido en el Boletín Oficial de la Unión Europea y se aplicará en el año 2025, pero probablemente los bancos tienen como un periodo para adaptarse, etcétera, como de 9 meses, o sea, será como para octubre de 2025. De ahí que Bizum quiera llevar la delantera. Y claro, la Unión Europea, precisamente ante la emergencia de estas plataformas de pago inmediato, lo que dice es que no es justo que los bancos, por hacer una transferencia internacional, te estén cobrando dinero, o por hacer una transferencia nacional, que en ocasiones de repente es un 4% o más, y que hay que ponerse al día y montar que cada banco tenga su propia plataforma internacional o nacional para pago inmediato. Y tiene que ser pago instantáneo en 10 segundos, de lunes a domingo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es decir, quieren tener su propio Bizum, por decirle de alguna forma.
Ahora dará igual en qué día de la semana realices una transferencia, como si es el domingo, ¿no? Deberá llegar a la cuenta del destinatario en pocos segundos. Hasta ahora, sin embargo, aparecía en la cuenta de destino si la realizabas antes de una hora determinada. O bueno, si la hacías en fin de semana, claro, No aparecía hasta que era día laborable. Ahora esto va a dejar de ser
claro,
así.
Claro, es que tú fíjate lo que en economía llamamos costes de transacción, que es el coste que va más allá del precio de lo que tú has comprado. Si tienes que hacerlo por transferencia, te tienen que cargar una comisión y tarda unos días, y todo eso es lo que se llama coste de transacción. La idea de la Unión Europea es eliminar costes de transacción para agilizar la actividad económica y agilizar las operaciones comerciales.
Bueno, pues esto va a pasar a partir de ya mismo, a partir del año 2025. María, mañana, algo también importante, se vota en el Congreso el paquete fiscal del Gobierno.
Las votaciones el próximo jueves. En primer lugar, confianza en la negociación. Que negociar cuestiones fiscales no es sencillo, porque precisamente es en los proyectos fiscales donde cada partido político marca muy bien cuáles son sus prioridades.
La ministra portavoz Pilar Alegría confía en las negociaciones que mantiene el Ejecutivo, pero el respaldo del resto de partidos no está asegurado. Pese al acuerdo a última hora cerrado con Esquerra, Bildu y el Bénega, hay partidos que hacen dudar que sea posible que la ley salga adelante mañana jueves. La posición tajante de Podemos podría echarlo para atrás. Vamos a escuchar a Pablo Fernández.
Queremos que se mantenga el impuesto a las energéticas como condición sine qua non para poder aprobar la reforma fiscal. Y si no se nos garantiza que Junts y que el PNV va a aceptar la prórroga a ese impuesto a las energéticas, nosotros no vamos a votar a favor.
Si Podemos vota en contra o se abstiene, ya dependería de los apoyos del exdiputado socialista José Luis Ábalos y de Coalición Canaria. Veremos mañana qué pasa, porque hasta el último momento no sabremos nada. Pero ¿cuáles son esas medidas? Vamos por partes, María. Empezamos por ese impuesto energético al que se refiere el portavoz de Podemos. Se pretende eliminar, ¿no?
Es un impuesto que hay que retrotraerse a la crisis energética, precisamente cuando teníamos una inflación muy alta y se señalaba que las empresas energéticas estaban teniendo unos márgenes de beneficio muy altos porque estábamos pagando muchísimo dinero por la electricidad, etcétera. Y entonces el gobierno decidió poner este impuesto a los ingresos de las energéticas precisamente para compensar y para reinvertir ese dinero en los ciudadanos, de forma que se compensara de alguna manera estos beneficios extraordinarios, ¿no? Y por eso se incrementaron tanto en el 2022. Pero la cosa ha cambiado. La cosa ha cambiado, ha bajado la inflación, los precios de la electricidad y de la energía en general han bajado mucho, y por eso pues parecía conveniente eliminar este impuesto extraordinario y temporal, ¿no? Pero Podemos quiere presionar precisamente para que se mantenga.
Y uno de los acuerdos del Gobierno con sus socios in extremis ha sido la prórroga del gravamen a la banca. ¿En qué consiste?
Bueno, pues el gravamen a la banca es un impuesto extra que se quiere imponer y que va a afectar a bancos grandísimos, bueno, los mayores bancos, por ejemplo, como la Caixa, y que bueno, pues va a llevar a que el margen de beneficio de la banca se vea muy reducido y que tengan que adoptar planes estratégicos diferentes para los próximos 3 años. No es seguro que se vaya a mantener o que no se vaya a mantener, porque, como decías, pues está todo en el aire, ¿no? Pero, por ejemplo, el director general de la Caixa ya ha dicho que para esta entidad se supondría una tributación aproximada de 1.500 euros, es decir, es mucho dinero y tendrían que reestructurar sus planes estratégicos. Al final, ¿en qué puede redundar esta reforma de los planes estratégicos de la banca? Pues en que empeore las condiciones para los usuarios de la banca. Normal, subirán los precios de sus servicios. Sería relativamente normal, pues porque es un impuesto extraordinario que tampoco tiene mucho sentido teniendo en cuenta, como vamos a ver ahora, cuál es el peso. Y lo vimos el pasado lunes, ¿no? ¿Cuál es el peso que soportan los hombros de los empresarios y también de la banca en España?
Otro impuesto para las multinacionales, que en este caso es una directiva europea, ¿no, María?
Sí, es lo que se conoce como el impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas. Y se trata de lo siguiente, se trata de que sea un impuesto global, de manera que, pues, las empresas que tengan filiales, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, fuera, en España ya van a pagar un tipo del 15% mínimo, eso por descontado. Pero si tienen filiales en otros países de Europa donde, por ejemplo, el tipo impositivo es del 10%, pues España, la Hacienda española, tiene derecho a cobrar ese 5% de más para igualar que, pues, todas las filiales y todas las operaciones de las empresas, de las grandes empresas españolas, estén donde estén, tengan filiales donde tengan filiales, sea el 15%.
Los carburantes y el tabaco, de nuevo en el objetivo de los impuestos, que en este último sector ahora se suma un gravamen a los vapeadores. En cada caso, ¿qué quiere cambiar o incluir el gobierno?
A ver, el gobierno lo que tiene es que presentar una reforma global que no suponga medidas concretas, medidas aisladas a la Unión Europea para recibir el quinto envío de los fondos Next Generation. Y por eso está tocando un poco todos los impuestos, como para demostrar que no son medidas solamente a las grandes empresas o solamente a la banca, sino genéricas, ¿no? Y por eso también está incluyendo, pues, todo lo que puede, el tabaco, los vapeadores, bueno, los carburantes.
Y hasta un nuevo impuesto de basuras.
Hasta un nuevo impuesto de basuras para aquellas localidades de más de 5.000 habitantes, ¿no? De todas formas, la inicial propuesta iba todavía más allá y afectaba a las socimis, al diésel, pero al final se han ido cayendo en estas negociaciones, intercambios de cromos, se han ido cayendo algunos y por eso no sabemos exactamente qué va a pasar hasta mañana.
María, bueno, a ver qué pasa mañana, efectivamente. Y entre estas medidas del paquete fiscal que pretende aprobar el gobierno, ¿hay algún punto positivo, alguna bajada de impuestos, algo que nos dé una alegría?
Bueno, pues pues sí, un poco sí. Hay una bajada al impuesto, un poquito, al impuesto de sociedades a las cooperativas y a las empresas que facturan menos de 1 millón de euros. Pero por otro lado se intenta limitar las deducciones de las grandes empresas en el impuesto de sociedades. Y luego hay una bonificación de las cuotas de la Seguridad Social para los clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, a los cuales les mandamos un saludo y la enhorabuena. Creo que son los únicos.
Bueno, pues mañana se vota de nuevo ese paquete fiscal propuesto por el gobierno y vamos a ver qué pasa, pero que, bueno, que está complicado que salga adelante. María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. Gracias, María, por acompañarnos un día más.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hoy es el Día Mundial del Niño, esos pequeños que de vez en cuando nos sorprenden con alguna que otra trastada. ¿Cómo eras tú de niño? ¿Qué trastada hiciste, esa que la recuerdan en tu familia siempre, o qué trastada te han hecho tus niños? Eso es lo que os estamos preguntando a los oyentes de la tarde, que nos van contando, Rosa.
Pues que, Pilar, a imaginación no se le gana a un niño, porque vaya tela.
Buenas tardes, gente.
Mi madre venía de la peluquería con una permanente ensortijada rubia perfecta y yo era un pequeñajo y tenía un coche de esos de hojalata que cogían fuerza cuando le dabas para atrás. Le dabas para atrás, hacían boom, boom, boom. Cuanto más le daba, más fuerza cogía. Pues cuando cogió fuerza yo se lo puse en la cabeza. Imagínate las cuatro ruedas como se pusieron a enganchar pelos. Madre mía, qué paliza en medio.
¿Pero a quién se le ocurre poner un coche así en la cabeza rizada de la madre? Yo no sé si al final tuvo que cortarse el pelo o no, pero sacar el coche de ahí tuvo que ser bastante complicado. Bueno, y sabiendo cómo se las gastan, dejar al niño solo en casa no es buena cosa.
Resulta que un día me quedé en casa, me dejó mi madre. En esa ocasión resulta que tardó más de la cuenta. Me dejaba con la llave cerrada de la puerta y digo, bueno, a mí me han dejado abandonado. Yo miraba el reloj, aquí no viene nadie. Digo, yo tengo que salir de aquí como sea. Así que me fui derecho para la herramienta de mi padre. Cogí una machota, me fui para la puerta de la entrada y me lié a machotazos con la puerta. Tanto le di que cuando ya llegó mi madre, ya asomaba la puntita del martillo por fuera. Luego tuvo que venir mi padre a arreglar la puerta. Bueno, un numerito.
Madre mía, esto es peor que el resplandor. La próxima vez dejas al niño solo en casa si te atreves, que coge el martillo y se carga la puerta para salir. Bueno, y aquí otro angelito.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues yo muy travieso no he sido, pero algunas sí que hemos mangado entre mi hermana y yo. Vaciar 3 litros de aceite en el suelo de la cocina y cuando llegó mi madre, pues estábamos nadando en aceite más felices que unos perdices. Esa fue una de ellas. O escaparme porque me habían dejado dormido y irme 3 calles más allá, con coches y todo, a buscar a mi hermana a la guardería. ¿Y mi mana? ¿Dónde está mi mana? Buenas tardes.
Te tienes que reír, pero tirar 3 litros de aceite en el suelo de la cocina, con lo bien que se quita el aceite del suelo.
Hombre, da gusto ponerte a quitar el aceite del suelo. Es de las actividades más gratificantes que hay.
Tu madre feliz, estoy convencida. Bueno, hoy trastadas en el 607-150602.
Trastadas que hay muchas, ¿eh? Sí. Nos vamos escuchando.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos 4 problemas tienen alguna cosa en común. La fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero en ECL con hasta un 50% de descuento y recibir todos los extras, como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi, desde 69 euros. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés, lo tenemos. Crucero fantástico, no es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar. Como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1 euro al mes y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como el televisor Samsung Neo QLED de 75 pulgadas por 1.399 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Así empieza.
La sesión ha terminado convirtiéndose en otra ocasión para el lanzamiento cruzado de fango.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Estamos obligados a ir a trabajar si hay alerta roja de la EMED?
A las ayudas económicas y de alimentos se está sumando ahora la forma de hacerles llegar algunos vehículos.
Queremos preguntarte por ese proyecto que te parecía imposible, que parecía que ibas a poder con él y al final lo conseguiste sacar adelante. ¿Qué momento en tu vida fue como una especie de decisión clave? ¿Me rindo o tiro para adelante con todo en contra?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cinco y 33 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Quiero que escuches este sonido atentamente.
¿Ahora qué piensas hacer?
Seguir entrenando, a ver. No sé, creo que es importante este torneo, pero tampoco no, para ganar este torneo no quiere decir que seas, no, que vas a ser muy bueno. Tiene que seguir entrenando y vamos a ver.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, primer sonido, pero quiero que escuches también a continuación este.
Yo creo que de alguna manera he intentado algo que para mí es lo más importante en este mundo, ¿no? Que es ser buena persona. Espero que así lo hayáis percibido.
Gracias. Pues entre los dos sonidos ha pasado mucho tiempo, concretamente han pasado 23 años. En el primero, año 2000, Rafa Nadal era un niño, tenía 13 años, acababa de ganar el torneo Le Petit As, ya por aquel entonces apuntaba maneras dentro y fuera también de la pista. En el segundo sonido, Rafa ya tiene 38 años. Esas palabras forman parte del discurso de despedida que pronunciaba ayer en Málaga. Está diciendo adiós a una carrera meteórica en el tenis profesional, acababa de perder su partido de Copa Davis, pero eso no empaña un palmarés, desde luego, inigualable. 22 Grand Slam, otros 70 títulos de ATP, 2 oros olímpicos y 5 victorias en la Copa Davis. Independientemente de los triunfos, su carácter y actitud para encajar los contratiempos ha hecho que Rafa Nadal sea, desde luego, uno de los deportistas más admirados, más queridos y más respetados de nuestro país.
Un orgullo para toda España y un gran ejemplo de que el esfuerzo al final siempre da su recompensa.
Pues para mí la verdad que me parece un gran ejemplo a seguir y un icono español.
Y una inspiración para todo el país.
¿Qué significa para mí? Pues un referente en cualquier ámbito y aspecto.
Un orgullo tenerle como español y me da muchísima pena que se nos vaya.
Pues un referente para la historia de España, tanto en el mundo del deporte como para la sociedad en general.
Pues sinceramente orgullo, creo que lo ha dado todo en todos los partidos y la verdad es que estoy muy orgullosa.
Fíjate esas dos palabras que nos decía la gente. Por un lado, referente. Todos han dicho, es que es un referente del deporte en nuestro país. Y esta última palabra que escuchábamos también a esta joven, por ejemplo, orgullo. Es que es un orgullo que tengamos un deportista así. No nos queda otra que darle las gracias por todos los buenos momentos que nos ha regalado.
Muchas gracias por todos estos años de carrera, dándonos tantas alegrías a los españoles.
Le diría que muchas gracias porque ha sido un orgullo para el deporte español y que muchísima suerte en esta nueva etapa que está empezando.
Da bastante pena que se haya retirado, pero que estamos muy contentos con todo lo que ha hecho.
Que la queremos todos.
Es un ejemplo a seguir para todo el mundo y sobre todo para España.
Es un referente en el mundo del deporte.
Pues yo le diría a Rafa Nadal que gracias por representar a España tan bien. Creo que ha demostrado lo que es amar a tu país y a todos los españoles.
Pues cuelga la raqueta Rafa Nadal, el mejor deportista de nuestro país. Ella estuvo, por supuesto, contándolo en directo el equipo del partidazo de COPE. Juanma Castaño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
Angelito García Muñiz, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, hermanita, muy buenas.
Oye, ¿cómo os sentís los dos después de todo lo vivido ayer en el Martín Carpena de Málaga?
Vacío, yo por lo menos, pero que empiece Juanma.
No, yo, como no es algo que me pille por sorpresa, como es algo que para lo que ya te vas preparando, no solo en las últimas semanas, sino ya en los dos últimos años, ¿no? Donde ya habíamos visto que Rafa sufría más que disfrutaba en las pistas, donde eran más los meses de inactividad que los meses de actividad, pues lo de ayer fue un poco el broche a una carrera, a muchos años de alegrías contadas en nuestro caso en la radio. Y no me siento muy vacío, la verdad, porque creo que me ha llenado tanto Nadal que es imposible pedirle más a nadie. Yo creo que, es más, casi me siento aliviado por la sensación de no tener que exigirle a Nadal, oye, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te encuentras? Y llegas a Roland Garros, y vas a jugar unos Juegos Olímpicos, y vas a jugar esta Copa Davis. Es que parecía que estábamos como presionándole cada vez que le preguntábamos. Con lo cual ahora ya estoy tranquilo con la sensación de decir, mira, Rafa, has hecho bastante, disfruta de la vida con los tuyos, sal con el barco, estate Manacor, lo que te dé la gana, pero no te preocupes que ya no te vamos a volver a preguntar si te duele o no te duele la rodilla.
Es que era imposible pensar que Rafa, con todas las lesiones que ha tenido, dirá más de sí.
Nada, era imposible, el tanque está absolutamente vacío, es evidente, y estando de acuerdo en todo lo que dice Juanma, mi única duda es que, bueno, la típica frase está de no llores porque se acabó, sonríe porque sucedió. Bueno, el primer día es muy difícil sonreír, y luego que yo tengo la sensación de que la antorcha en julio a los pies de la Torre Eiffel y con el mundo entero mirando sí le hace justicia. Lo que yo creo que en algún momento pasará en Roland Garros, supongo que le hará justicia, que allí tenga una estatua que ya le crearon antes de que se retirase y que esa estatua le haya visto ganar ese torneo sí le hace justicia. Y yo sinceramente tengo la sensación de que lo que sucedió ayer en España no le hace justicia por todo, ¿eh? Por lo deportivo, que nos fuésemos por la puerta de atrás perdiendo con Holanda, por lo ambiental, que no me gustó nada el público de Málaga y nos comieron los holandeses y yo no vi allí el agradecimiento, creo que toda la afición española le debe a Rafa, y también por lo emocional, que me dejó muy fría el homenaje y que creo que nos quedamos un poquito cortos. Entonces, tengo la sensación de que no le hemos despedido como él se merecía.
Bueno, habrá otro gran homenaje seguramente. Lo que pasa que bueno, ayer se esperaba otra cosa, ¿no? Pero yo creo que se queda en una mera anécdota. Es tan grande lo que ha conseguido este hombre que lo de ayer ni mucho menos ensombrece todo lo conseguido a lo largo de todos estos años de carrera deportiva y tan exitosa además. Por cierto, ayer en Málaga, en la presentación de Rafa Nadal, sucedía esto.
Todo apagado en el cartel, pena, y empieza a sonar un vídeo y a reproducirse.
Bueno.
El que suena de fondo es Ángel García Muñiz, Angelito, que te pusieron una de tus narraciones. ¿Qué sentiste al escucharte ahí?
Ese fue el momento más vergonzoso de todos. No, pues yo estaba junto al equipo de Rafa Nadal, junto a su familia, viéndoles
encantado
llorar.
Encantado de la vida, encantado de la vida.
No, voy a ser muy sincero, vamos. De verdad. Y de repente, cuando se apaga todo eso, y a oscuras, sin ningún vídeo, que es lo que yo pensaba que iba a suceder, porque evidentemente hace tiempo me dijeron que necesitaban unas narraciones nuestras de la cadena COPE y demás, suena eso, pues mira, evidentemente muy agradecido, pero al mismo tiempo absolutamente avergonzado y abochornado de que eso fuese lo primero que se oyese en el mundo entero cuando se despide una leyenda y un mito como Rafa Nadal, la verdad.
Bueno, es que nadie ha narrado los partidos de Rafa Nadal como tú, querido.
Bueno, felizmente. nadie ha hecho lo que ha hecho Rafa, y eso, y felizmente no hay nadie tan loco ni tan histriónico. No, hay mucha gente que no le gusta, Pilar, como te puedes imaginar, mientras le guste a la cadena COPE a mis jefes, yo estoy contento, que es de lo que comen mis hijos, pero hay mucha gente que dice que es demasiado exagerado, que habría que ser más pausado, yo creo que en la radio es la única forma de contar tenis, emocionar a la gente, y si no te emociona Rafa Nadal y su final, ya me dirás que te emociona.
Bueno, cuando nos exponemos además a los medios de comunicación, nos ponemos delante de una cámara o delante de un micrófono, tenemos que asumir que no vamos a gustar a todo el mundo, y yo creo que esto lo tenemos más que asumido los que estamos ahora mismo aquí. Oye, Castaño, cuéntame, ¿solté una lagrimita, Angelito, o no?
Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que estábamos muy cerca, pero él estaba unos escalones más abajo que yo en la grada. Entonces no le pude ver la cara. Y Ángel tiene una cosa, yo creo que todos los que nos ponemos un micrófono en esos momentos tenemos una cosa, que es que somos capaces de abstraernos un poco de lo que está sucediendo en realidad y pensar cómo lo trasladamos a la antena. Es decir, miras un poco a ver quién tienes alrededor, a quién puedes entrevistar, si te van a echar de esa zona, dónde está el de seguridad, dónde está Rafa, dónde está su familia, hablará, no hablará, entra una desconexión, no entra una desconexión, ¿sabes? O sea, entonces, yo estos eventos deportivos o grandes acontecimientos que hemos vivido siempre con la radio me han emocionado, pero me han mantenido siempre con un pie en el lado racional de la vida. En el lado de decir, no, es que estoy haciendo un programa de radio, no puedo andar aquí y ponerme a llorar. Entonces, ayer seguramente los dos habríamos roto a llorar en cualquier momento, pero es que estábamos pendientes de que no nos echaran donde estábamos y de que quedara todo lo mejor contado posible. Al menos es lo que yo creo.
Exactamente lo que dice Juanma, y te voy a poner dos ejemplos. Uno, el que sí lloró fue Álvar Madrid, que es nuestro compañero del partidazo de COPE, que estaba grabando vídeos, y como no tiene el micro en la mano y no está en antena, pues hombre, pues igual no tiene ese traje de robot que nos ponemos.
¿Era el que te grababa a ti?
Sí, creo que sí. No sé quién me grabó, pero sí, me imagino que sería alguien
que
estaba detrás.
Sí, fue Álvaro.
Y luego,
Álvaro, sí.
Y te voy a poner un ejemplo. Y te voy a poner un ejemplo de cuando yo sí lloré. Cuando Rafa da la rueda de prensa en 2023 diciendo que 2024 es su último año, yo no estoy en directo. Estoy en la rueda de prensa, estoy como periodista, pero no estoy en directo. Y veo llorar a su sombra, a Titín Maimó, a su fisio, el que de verdad pasa horas y horas con Rafa por el mundo entero, y que, por cierto, ayer habló por primera vez en la cadena COPE, aunque no pudo decir mucho el hombre. Le vi llorar, le vi romperse, porque se sentía hasta cierto punto un poco culpable de no haber recuperado a Rafa a tiempo, de que no pudiese ir a Roland Garros, y en ese momento me eché a llorar como un niño. Es decir, que mis lágrimas con Rafa, como ha dicho Juanma, llevamos tanto tiempo despidiéndole y viéndole sufrir, que fueron un poco antes y sin estar en antena. Fueron en la rueda de prensa que dio en 2023 para anunciar que 2024 sería su último año.
Es que sí. Ayer lo recordabais en la narración del partido de Rafa y luego de Carlitos Alcaraz. Yo os estuve escuchando a lo largo de toda la tarde, bueno, y hasta la noche, hasta que acabó de jugar su partido Alcaraz. Es que recordabais que Rafa Nadal no ha jugado ni un solo partido sin dolor en el cuerpo.
Eso es así. O sea, Rafa tiene una lesión gravísima, gravísima, con 19 años. El médico que le trata, frase textual, no me la estoy inventando, le dice, es imposible que sigas jugando al tenis, es imposible que puedas seguir así. Pero bueno, consiguen encontrar unas plantillas en Estados Unidos que reparten el peso por el resto del pie y no en el hueso que él tiene por un tema degenerativo genético que tiene mal formado. Y entonces consiguen unas plantillas que le reparten el peso en el resto del pie, pero eso le cambia la pisada, le provoca las lesiones en la rodilla y demás. Entonces, yo tengo grabada a fuego la frase que a mí más me ha dolido y más me ha impresionado de Rafa Nadal, que es cuando yo no tenía ni los 30 años cumplidos, mira lo que te digo, y ahora tiene 38, y me dijo, tío, yo es que sé que cuando me retire no voy a poder jugar un partido de fútbol con mis primos. Y yo, sabiendo lo que le encanta a Rafa el deporte, sabiendo lo que le encanta a Rafa practicar deporte, me partió en dos, porque claro, le ves exitoso, le ves levantar trofeos, le ves ganar dinero, le ves ser probablemente la persona de este país más admirada, pero no vemos esa otra, ¿sabes? Esa puerta de atrás, ese lado negro de la historia que también
existe. Las lesiones, el dolor.
Sí, sí.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a hacer Rafa Nadal?
Uf, es que está lleno de proyectos, o sea, es que la vida de Rafa Nadal es un entramado ya empresarial y de relaciones de patrocinios, etcétera, etcétera, que se extienden por el mundo entero, con lo cual en ese sentido va a tener la vida súper ocupada. No.
Sí. Juanma le sacó lo de que lo dijese por lo menos públicamente, lo que hemos contado muchas veces de que yo no digo siempre que no es su objetivo, es su sueño, digamos, o es uno de sus sueños, que le encantaría ser presidente del Real Madrid. Entonces podría volver a la primera línea del deporte con eso. Evidentemente su legado, digamos, a lo que él quiere dedicar de hora su vida es a su academia, que es donde cree que puede hacer mucho por formar no tanto tenistas como sí estudiantes deportistas, que es lo que hacen incluso para ir a universidades estadounidenses y demás, con su fundación, con la que ayuda a mucha gente, y bueno, pues evidentemente seguirá ligado al mundo del deporte, evidentemente va a jugar muchísimas exhibiciones, con Sinner, con Federer, con Djokovic, seguro que va a jugar algún partido más de tenis, aunque sea de exhibición, pero yo creo que a largo plazo y en lo que a los focos se refiere, puede acabar por ahí. No sé cuándo ni cómo, pero puede acabar por ahí.
Bueno, ligado al mundo del deporte, que desde luego es lo suyo. Ángel García Muñoz te iba a preguntar también, ¿y ahora qué, tu compañero? Ahora no, que te quedas huérfano de Rafa. Pues, ¿tienes
no,
a
no de ¿Todavía no te han llamado de personal, Angelito?
No me han llamado.
Tienen preparado ya, te tienen preparada la cuenta, gracias por todo. Y nada, y hasta aquí hemos llegado. Era todo
sé que Juanma lo está intentando, pero no, me dicen que han llamado ya a Swan Caria personal, Ilia Topuria, Carlos Alcaraz, John Ram y todos los deportistas olímpicos españoles que dicen que ellos me acogen.
Mira, ¿cómo recuerda ahora todos los que tiene controlados para que no nos olvidemos
eso es,
de que...
Ha extendido sus redes más allá del tenis.
Hombre, sí.
Escucha,
Tenía un pie en Rafa Nadal, pero tenía otro pie metido en otros muchos deportistas.
Otro y medio, que tienen 6 y 3 años, Pilar, que tú sabes de lo que te hablo, que comen mucho. que tengo una de ellas aquí al lado, Alcita, y comen mucho.
Ay, Dios mío, si es que hay que tener siempre en la vida un plan B.
Tal cual.
Hay que tener un plan B.
Depende en qué situaciones.
No,
y ahora hablando en serio, tenemos un auténtico milagro en este país, que los argentinos cuando me encuentran por ahí me dicen, che, boludo, Rafa Nadal todavía vivo y ya tenéis aquí a Carlitos, o sea, es un milagro, lo que ha pasado en el tenis español es un milagro, que yo pensé que íbamos a tardar, de verdad, un siglo en ver a un tenista que pudiese acercarse, que yo creo que nadie va a llegar a ser Rafa Nadal en nuestro país, y es que no hemos tardado ni 10 años, o sea, queda mucho Carlitos, tiene 4 Grand Slams, va a ganar muchos. Yo insisto, soy de los que creo que es muy difícil volver a ver lo que hemos visto con Federer, Djokovic y Rafa, pero ojalá lo veamos con Carlos, ojalá.
Bueno, ojalá, ya nos ha regalado grandes momentos también, y es un crío, o sea, le queda, tiene mucho recorrido todavía.
Y es muy buen chaval, ¿eh?
Y es buen chaval.
Muy buen tío, sí.
Y venga, Angelito, que queremos que estés ahí, como siempre, dándolo todo, vamos, al 120% de ti mismo, también con Carlos Alcaraz, y con Topuria o con quien sea, ¿eh?
A nosotros
te queremos así. Así.
Bien, bien, me gusta. Escucha, Pilar, me estás transmitiendo más cariño tú que Juanma Castaño. Hombre. Igual pido el cambio a la tarde. Pido el cambio a la tarde y
que
abandono
el partido.
Que para
eso somos hermanos, ya sabes.
Te voy a pasar un vídeo, Pilar, a tu WhatsApp de la narración de ayer, de Angelito García, para que veas...
Por favor, estoy deseando verlo.
Vale, para que veas cómo narra los partidos
en la
cabina.
Para tomar conciencia de lo que estoy diciendo.
No digas cómo narra los partidos, que es la primera vez en mi vida que lo hago. No digas que narra así los partidos, por favor.
Y luego me dices si lo quieres para
Pilar, solo te lo contextualizo antes de que te llegue. Tengo roto el ligamento lateral interno y llevo una rodillera que en ese momento me incomodaba. Ahí lo dejamos. dos.
Pero bueno, ¿qué pasa? Que estás como los futbolistas que se van lesionando.
Eso es. Bueno. Pero yo sigo viajando y jugando.
Y trabajando. Eso. Bueno, Ángel García Muñiz, muchísimas gracias, compañero. Te seguiremos
escuchando.
Mil
gracias, hermanita. Un beso, chao.
Y esta noche te escuchamos. Juanma, en el partidazo de COPE. Gracias también a ti, Castaño.
Un beso, Pilar.
Ya veo el vídeo, lo voy a ver ahora mismo.
Venga, ya está, enviado.
Gracias.
Venga, chao.
Bueno, los compañeros de deportes, que ya sabes que nos cuentan el tenis como nadie, que nos cuentan el fútbol como nadie, y que esta noche tenemos a Juanma Castaño en el partidazo a partir de las 11:30 de la noche. ¡Ay, madre mía! El vídeo que lo acabo de ver. Ahora lo abro. No sé si lo voy a poder comentar, el vídeo este que me acaba de mandar Juanma Castaño. Vamos de momento con los oyentes. Rosa Rosado.
Venga, estamos hablando de trastadas en el Día Mundial del Niño, y esto hay que decir que se hereda, que lo sepáis. De tal palo, tal astilla, como se suele decir.
Buenas tardes, familia de la tarde. Pues mi nieto, con 3 añitos, tenía una escoba de estas de juguete y con el mango le pegó a la pantalla del televisor de 65 pulgadas y fastidió toda la tele. Pero bueno, tiene a quien parecerse, porque el abuelo, un servidor, también le regalaron un martillito de pequeño y le pegaba a los azulejos de la cocina en la esquina, porque así partíamos 4 a la vez. Venga, hasta luego, buenas tardes.
Hacía un 4x1, le daba en la esquina a los azulejos, madre mía. Bueno, esta es un clásico.
Estoy recordando a mi hermano, era un trasto de mucho cuidado. Teníamos en casa un canario amarillo. Entonces se cocía la leche, teníamos el cuece leches, llamábamos. Y nada, a mi hermano se le ocurrió, pues, que, no sé, estaba sucio. Le metí en el cuece leches, le empapó bien, luego le aclaró debajo del grifo y luego para el remate le puso a secar en la cuerda de donde se tiende la ropa. Puedes imaginar cómo quedó el pobre canario. Adiós, buenas tardes.
Pero ¿cómo se pone el canario a tendido en la cuerda de la ropa?
En fin,
¿eso cómo es posible? Eso solamente lo puede hacer un niño, y de verdad que hay niños que son muy retorcidos.
Verás, mi caso es, tengo un crío pequeño, resulta que nos habíamos ido a un piso recién comprado y yo, que estaba en la cocina, me asomaba, que no lo escuchaba, y lo veía sentado en el sofá. Digo, anda, este ni tan malo, está ahí sentadito, bueno. Pero en una de estas no lo escuchaba, se había metido el pájaro en el cuarto de baño, había abierto el bidé, había puesto el tapón y se salió y cerró la puerta y se fue otra vez al sofá. Cuando salí de la cocina estaba el piso con una mano de agua y el pájaro riéndose y saltando en el sofá. Un saludo desde La Rioja.
Madre mía, cuando no escuchas al niño malo, ¿eh?
No. Dices algo.
Algo está pasando,
me lo está jugando.
Pero ¿cómo es
posible? Mejor que haya ruido en casa siempre.
¿Cómo
siempre
es posible que ese niño vaya al bidé, abra el grifo, ponga el tapón y se vuelva a sentarse en el sillón tranquilo?
Como si no hubiera hecho nada.
Si no pasara nada. ¿En qué momento se te ocurren esas cosas, no? Bueno, Maripaz nos habla de sus dos hijos.
Buenas tardes, gente. Yo tengo dos hijos que se llevan únicamente 15 meses. Cuando eran pequeños, tendrían 4 y 5 años. Les estaba buscando por toda la casa porque no les veía. Hasta que por fin me acerqué al cuarto de estar, levanté la faldilla de la mesa camilla en la que estudiaba mi marido. ¡Oh, sorpresa! Allí me les encontré. Mi hija estaba haciéndole un corte de pelo a su hermano de lo mejor. Le dejó hecho un cuadro. Tuvimos que cortarle el pelo prácticamente a cero. Siempre lo recordamos cuando tenemos alguna reunión familiar. Un saludo.
¿Cómo no? Otro peluquero, ¿ves?
Otro peluquero, llevan unos cuantos. Si es que niño y tijeras es una combinación muy peligrosa.
Y además se mete debajo de la mesa, escondido.
Además no les da por recortar un papel. No. Si hay pelo, niño, tijeras y pelo,
efectivamente,
mal asunto.
Bueno, aquí el niño lo que hizo es esconderse dentro de la casa y no te creas que fue fácil encontrarlo.
Hola, gente. Se subió a la cama y se metió entre los peluches que tenía. Pues claro, su padre empezó a llamarle y él, quieto, pues entró el padre a la habitación y claro, como estaba entre los muñecos, el padre ni se fijó que estaba sentado allí. Y el padre como loco en la casa, llamándole por toda la casa, entrando en todas las habitaciones, hasta que cuando ya entró por segunda vez a la habitación de él, le vio que estaba entre los muñecos, viendo cómo el padre chillaba y le buscaba como un loco. Y tan tranquilo que estaba la joya. Bueno, gente, feliz tarde.
O sea, tú ves a tu padre que se está desgañitando como loco, buscándote por la casa desencajado porque no te encuentra, y tú ahí estás alucinado, escondido en los muñecos y no se te ocurre salir. Diciendo, no, es que estamos jugando. Este juego es muy divertido, yo me lo estoy pasando pipa. Bueno, y otro más, va.
Buenas tardes a la gente. La que era mala de pequeña era yo. Una vez se me ocurrió las pinzas estas que son pequeñitas que se ponían en los rulos, que eran de metal. Pues nada, cogí, las abrí y las metí en un enchufe, aquello me dio una descarga eléctrica que hoy por hoy lo sigo recordando con pavor, ¿eh? Y tengo 50 años. Un saludo.
Soy muy fan de Laura. Es que, de verdad, vaya cosas que
pues
se les ocurren.
Cosas que pasan cuando uno es niño y es travieso y hace trastadas. Por cierto, que hay acuerdo ya en Europa y Teresa Rivera será vicepresidenta de la Comisión Europea. Te lo cuento enseguida.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Fernando y Carmen.
El bien vivir para mí es pasar tiempo con la gente que quiero y practicar el surf, que es mi gran pasión.
Para mí el bien vivir es trabajar en lo que me gusta para luego gastarme ese dinero en un buen viaje.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Raquel y Ana.
A mí realmente lo que me hace feliz es pasar tiempo con mi familia. Quedar los domingos en casa de la abuela, que ya es mayor, pasar tiempo con mis sobrinos los pequeños, verlos crecer. Pues al final, pues disfrutar de tiempo de calidad con los míos, que al final realmente yo creo que es lo que queda.
Para mí el bien vivir es dormir sin que suene el despertador.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Ah, mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Descubre cómo la tradición vitivinícola se une a la innovación y a la sostenibilidad. Este jueves, Herrera en COPE nos invita al corazón de La Mancha para visitar el gran viñedo europeo. Un mar verde que nos regala vinos de alta calidad e impulsa el desarrollo económico regional. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te gusta elegir tus vinos, en vivirelvino.com puedes hacerlo. Y a un precio imbatible, hasta un 50% de descuento. Solo en vivirelvino.com puedes crear tu propio lote de 6 botellas por solo 50 euros o de 18 botellas por 120 euros y envío gratis a cualquier lugar de la península. vivirelvino.com. Y si te das de alta en nuestra newsletter, además de conseguir ofertas exclusivas, obtendrás un 10% de descuento en tu primera compra. vivirelvino.com.
Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Querida Energía, ¿recuerdas cuando hace unos años decíamos «Mira que gastar tantos recursos en traerte desde tan lejos»? Pues hoy decimos con orgullo «En España contamos con la mejor energía, la del sol, nuestro sol».
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida Energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Antes de que tu día suene así,
Llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca, que no se te escape.
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te llevamos de dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías esa frase.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.